Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Números. Si traes tu Biblia, acompáñanos ahí en Números. Vamos a estar estudiando el capítulo 3 y capítulo 4. Leo, vamos a ver dos capítulos. La vez pasada vimos también dos capítulos, capítulo 1 y capítulo 2. Y vamos a ver 3 y 4. Básicamente, vamos a ver los dos capítulos porque tienen un mismo tema, ¿no? Los dos capítulos. Es un capítulo que nos habla del servicio, ¿no? En el tabernáculo de reunión. Algo muy importante que nosotros como creyentes en Cristo podamos entender, ¿no? Lo que significa servir a Dios. Y a través de lo que nos habla Números capítulos 3 y 4, podemos ver algunas características del servicio, aún para nosotros como creyentes en Cristo. Entonces, vamos a orar. Si me acompañas, vamos a hacer una oración para comenzar a poner este tiempo en manos del Señor. Así que vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, te damos muchas gracias. Un día más de vida y misericordia de tu parte, Señor. Dice tu palabra que, Señor, aunque nosotros fuésemos fieles, tú permaneces fiel. Y te damos gracias por ser ese Dios fiel, Señor, que nos acompaña, que nos ama. Señor, que está ahí siempre a nuestro lado, a pesar de lo que aún somos. Señor, estás presente. Gracias, Padre, por amarnos. Y gracias, Señor, porque quieres revelarte nuestras vidas y quieres que conozcamos y entendamos tu voluntad para cada uno de nosotros. A eso venimos, Señor, a adorarte, a alabarte, a escucharte. Así que pedimos ahora que tu Espíritu Santo, Señor, aquel que inspiró estas palabras, sea el que nos las enseñe este día, Señor. Guíanos en la verdad y permítenos pasar un buen tiempo juntos como hermanos, como familia, como tu iglesia en Cristo, Señor. Tu palabra, Señor, por favor, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, capítulo 3. Esta sección del libro de Números está enfocada, como te decía, en el servicio dentro del tabernáculo. Y pues quisiera que empezáramos estudiándolo porque son dos capítulos un poco largos. Aunque son muy repetitivos, ¿no? Repiten muchas cosas. Por eso es que podemos verlos en una sola enseñanza. Dice el capítulo 3, verso 1, los primeros versículos, dice esto. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y esos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Esos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y tuvieron hijos, y no tuvieron hijos, y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Entonces, empieza a hablarnos acerca de los sacerdotes nuevamente. Toda la porción va a estar un poco más enfocada a los levitas, ¿no? Pero comienza hablando de los sacerdotes, que eran los principales, los que estaban encargados principalmente del servicio dentro del tabernáculo. Y hay una historia, bueno, nos recuerda la historia, al mencionar a los hijos de Aarón, Dios recuerda un terrible suceso, si tú recuerdas, que vimos en el libro de Números, perdón, en el libro de Levítico, Levítico capítulo 10, y es la muerte de dos de sus hijos de Aarón, ¿no? Que eran sacerdotes, dice el texto, habían sido ungidos para servir, y lo estaban haciendo cuando murieron, ¿no? ¿Recuerdas que ellos trajeron un fuego extraño a Dios? Y fueron consumidos. ¿Sí te acuerdas? ¿Estuviste por acá con nosotros? ¿O has leído la historia? Probablemente la recordar ahí en Levítico capítulo 10. Y creo que Dios lo hace con la intención de recordarles la magnitud de seriedad y santidad que demanda su servicio, ¿no? Porque nuevamente va a hablar del servicio y del orden que tiene que haber en el servicio, pero les recuerda, lo que están haciendo, tienen que hacerlo, ¿no? Con toda santidad, obviamente, ¿no? Pero con toda obediencia, ¿no? Porque puede costarles la vida. Prácticamente se trata de eso. Y varias veces lo va a mencionar en este pasaje, ¿no? Dos capítulos. Nadab y Abiú murieron por hacer cosas que el Señor no les había mandado hacer, prácticamente, ¿no? Entonces, por eso es que comienza recordándoles, ¿no? Yo los escogí, yo los ungí como sacerdotes, ¿no? Para ejercer el sacerdocio, ¿no? Pero recuerdan, dos de ellos ya murieron por no hacerlo como yo les dije. Entonces, bien importante, ¿no? Entender las cosas que Dios nos pide y hacerlas como Él nos pide que las hagamos, ¿no? más al final vamos a poder ver una aplicación, ¿no?, para todos como iglesia, y vamos a poder ver un poco más estas cosas. Pero prácticamente es lo que Dios le está mostrando, ¿no? Es bien importante, y voy a hacer énfasis cuando estemos leyendo, en algunas palabras como ministerio o servicio, ¿no? Oficio también menciona, cargo, ¿no? Aquí dice para ejercer, ¿no?, hablando de ese servicio, era el propósito de ellos, dice el verso 4, los cuales consagró para ejercer el sacerdocio, el versículo 3, perdón, luego el verso 4 dice, Eleazar y Tamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Entonces era la labor de ellos. Ahora, algo interesante de notar en esto, lo que nos está diciendo, recordando la muerte de los hijos de Aarón, fue que Dios había escogido a Aarón y a sus hijos para ministrar dentro del tabernáculo como sacerdotes. Y al morir, ¿no?, por su desobediencia, Nadab y Abiú, el número de los hijos de Aarón fue reducido a la mitad, ¿no? Dice el texto que no habían tenido hijos, pero si ellos hubieran tenido hijos como sus otros hermanos, hubiera habido más sacerdotes. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, aún la desobediencia puede traer peligro dentro, ¿no?, del servicio a Dios, ¿no? Por esa desobediencia, pues no hubo tantos sacerdotes como a lo mejor Dios hubiera querido que hubiesen. Pero bueno, simplemente me llamó la atención eso. Verso 5 nos empieza a decir entonces, y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirva. Entonces empieza a hablar de los levitas, los introduce aquí. ¿Recuerdas que los levitas, vamos a mencionarlo más adelante, pero ellos no fueron contados en el censo? ¿Te acuerdas de eso? Que vimos en el capítulo 1 y capítulo 2. Pero aquí ya los presenta, ¿no? Dice, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel. Y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. ¿Diste cuenta cuántas veces menciona esa palabra servir, ministerio, ¿no?, ministros? No, la palabra ministerio habla de eso, un servicio, ¿no? En el Nuevo Testamento lo hemos visto. Es la palabra en el griego, cuando se usa en el Nuevo Testamento, la palabra ministerio es servicio, precisamente diaconía, ¿no? Entonces, está hablando del servicio de los levitas. Algo que me gusta es lo que dice en el verso 10 al final, bueno, al principio del verso 10, perdón, y constituirás a Aarón y a sus hijos para ejercer su sacerdocio, ¿no? O sea, realmente Dios es el que estaba constituyendo estas cosas, ¿no?, en el servicio. Entonces, vemos lo que Dios le pide a este hombre, a Moisés. Él tenía que designar públicamente los levitas, ¿no?, a Aarón y a sus hijos para el servicio del tabernáculo. Y lo que vemos aquí es que la tribu entera de Leví fue dada para servir las necesidades de Aarón. Aarón y sus hijos eran sacerdotes, pero ellos iban a necesitar otras personas que los apoyaran y los ayudaran. Entonces, esta tribu de Leví es la que iba a cumplir con ese rol, ¿no? Ellos iban a ayudar a los sacerdotes, iban a cubrir las necesidades de la congregación también en general, lo que nos dice el texto, y también las necesidades del tabernáculo mismo. O sea, tenían mucha tarea que hacer, ¿no? Era toda una tribu la que iba a estar trabajando en esto. Los sacerdotes y los levitas eran dos clases diferentes de ministros, lo que empezamos a ver aquí. Mientras que los sacerdotes realizaban las prácticas ceremoniales de la adoración, ellos estaban dentro del tabernáculo, ¿no?, oficiando, sirviendo dentro del tabernáculo, en el lugar santo, y si recuerdas, una vez al año en el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote para hacer expiación por todo el pueblo. Entonces eran los únicos que estaban allá adentro. Y los levitas, ¿no?, tenían la tarea de servir a los sacerdotes para que llevan a cabo esas prácticas. Aunque un levita tuviera mucho deseo, ¿no?, de participar en las prácticas sacerdotales, lo que vemos aquí es que él no lo podía hacer. No era su trabajo, no era su labor. Por más que lo deseara, no lo podía hacer. Dios les había dado esa labor únicamente a quienes. A los sacerdotes, ¿no? Si un levita se atrevía a hacerlo, pagaría con la muerte, ¿no? Como dice al final del verso 10. Y el extraño que se acercare, morirá. Extraño en el sentido, no alguien que no fuera del pueblo, sino que no fuera sacerdote. Cualquier persona que estuviera dentro del tabernáculo que no fuera un sacerdote sería un extraño, aunque fuera de la tribu de Leví. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, el sacerdocio venía de Aarón, ¿recuerdas? De la ascendencia de Aarón, ¿no? Los levitas venían de la tribu de Leví. Entonces, un sacerdote, no, en este caso Aarón, sería de la tribu de Leví, pero un levita no sería sacerdote necesariamente, ¿no? A menos que fuera descendiente de Aarón, ¿no? Esa es la diferencia y el oficio y labor que cada uno tenía que hacer durante el ministrar en el tabernáculo. Entonces dice el verso 11, habló además Jehová a Moisés diciendo, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel, serán pues míos los levitas. Porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo Jehová. Aquí en esta porción Dios está constituyendo, ¿no? Sigue constituyendo el servicio y muestra algo bien claro, ¿no? El primogénito le pertenecía a Dios, es lo que está diciendo. Me pertenecen. Como lo hizo en Egipto. Si tú recuerdas la historia en Éxodo, ¿no? La última plaga, ¿no? Que trae a Egipto es la muerte de los primogénitos. Y por medio de esa muerte es que ellos pueden salir, ¿no? De Egipto. Pueden ser liberados de Egipto. Pero iban a morir todos los primogénitos que se encontraran en esa tierra. Lo que hizo que no murieran los primogénitos de los israelitas, si tú recuerdas, fue el cordero, ¿no? ¿No? Cada casa que tuviera en el dintel de su puerta la sangre del cordero, ¿no? Que han sacrificado, no sería juzgado el primogénito, ¿no? Entonces Dios dice, así como ocurrió ahí, el día de hoy todos los primogénitos son míos, ¿no? En este caso, todo el primogénito de todo Israel, de todas las tribus, ¿no? Sería de Dios. Pero Dios no quería sacrificios humanos, ¿verdad? Entonces, Él tomó la tribu de Leví como el primogénito de Israel. Es lo que está diciendo, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo hace esta sustitución. Pero lo que está diciendo aquí es que como me pertenecen todos los primogénitos de todo Israel, de todas las tribus, ¿no? ¿Cómo voy a agarrar a esos primogénitos? Voy a tomar a la tribu de Leví como esos primogénitos. Es lo que está diciendo. ¿Sí me explico lo que está diciendo aquí claramente? Entonces Dios declara enfáticamente que los levitas eran realmente suyos. Es lo que está diciendo. Ellos me pertenecen. Y los suyos debían servir a los demás. Eso es lo que me gusta mucho, ¿no? Porque cualquiera diría, ¿no? Ah, pues soy de Dios, soy hijo de Dios, pues ya. Ya la libré, ¿no? Y Dios dice, eres mío y por eso vas a servir. Y Dios nos ha llamado a ser parte de su familia, de su cuerpo, con ese propósito, servir. Somos de Él, ¿no? Muchas veces nos jactamos de decir, yo soy de Cristo, pertenezco a Él, soy de su familia, ¿no? Es mi papá, soy hijo de Dios. Sí, ¿no? Pero aún el Hijo de Dios, dice la palabra, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿No es así? Entonces es el sentido de lo que estamos viendo. Dios dice, los levitas me pertenecen, ¿por qué? Porque los primogénitos me pertenecen, pero ¿saben qué? O sea, no me voy a poner a agarrar cada primogénito de cada tribu. Denme la tribu de Leví como primogénitos, ¿no? Entonces, es por eso que hay una distinción siempre en la tribu de Leví con las demás tribus. En este caso, en el servicio en el tabernáculo. Verso 14. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo, cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres. Por sus familias contarás todos los varones de un mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos, por sus nombres, Gersón, Coat y Merari. Verso 18 dice, los nombres de los hijos de Gersón, por sus familias son estos, Libni y Simeí. Los hijos de Coat, por sus familias son Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari, por sus familias, Mailí y Musi. Estos son las familias de Leví, según las casas de sus padres. Entonces Moisés recibe orden de contar a los levitas, a cada varón a partir de un año de edad hacia arriba, ¿no? Es lo que nos dice el texto. Los tenía que contar. Los levitas no fueron contados en el primer censo, como te decía al principio. Porque ese censo, si tú recuerdas, tenía un propósito. Era para la guerra, ¿recuerdas? Sin embargo, los levitas son contados, pero para el servicio en el tabernáculo. Ellos no iban a ir a la guerra porque ellos tenían que estar sirviendo en el tabernáculo. Y aquí es por eso Dios dice, cuéntalos, ¿no? Los levitas fueron agrupados, como vemos aquí, por familias, de acuerdo con los hijos de Leví, ¿no? Donde dice el verso 17, Gersón, Coat y Merari. Y a continuación vemos el orden de los tres grupos, ¿no? La semana antepasada, bueno, que estudiamos los primeros capítulos, hablamos de un orden que Dios tiene en su iglesia, ¿verdad? Y si te das cuenta, aquí sigue mostrando ese orden en el servicio, ¿no? Dios está poniendo un orden y lo va a distribuir en esas tres familias o tres ramas. Gersón, Coat y Merari. Y empieza con Gersón, en el verso 21 de Gersón. Era la familia de Livni y la de Simeí. Estas son las familias de Gersón. Los contados de ellos, conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos fueron 7,500. Las familias de Gersón acamparán a espaldas del tabernáculo al occidente. Y el jefe del linaje de los gersonitas, Eliasaf, hijo de Lael, a cargo de los hijos de Gersón, en el tabernáculo de reunión estarán el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor. Asimismo sus cuerdas para todo su servicio. Entonces el primer grupo son los de Gersón, como te decía, los cuales, lo que nos dice el texto, es que al contarlos fueron 7,500. ¿Sí lo ves? 7,500 hombres. Y también nos dice otro dato. Nos dice que el lugar en que acamparía, ¿no?, cuando Israel tuviera que acampar, sería prácticamente a espaldas del tabernáculo, ¿no?, la parte de atrás del tabernáculo, que quedaría al occidente. Y su jefe sería Eliasaf, hijo de Lael. Entonces Dios está dejando instrucciones muy claras, ¿te das cuenta? Cosas muy claras, detalles que dice, van a acampar aquí, ¿no? El jefe de ellos va a ser esta persona, ¿no? Y lo que vemos aquí, lo que se iban a encargar en hacer. Ellos estaban encargados prácticamente de las pieles que cubrían todo el tabernáculo. ¿Recuerdas cuando estudiamos Éxodo y veíamos todo el tabernáculo como lo fueron haciendo? Entonces todo lo que cubría, ¿te acuerdas que pusieron varias pieles, varias capas de pieles, ¿no?, para que no entrara nada de luz? Pues todo eso, de todas esas pieles se iban a encargar este grupo, que era el grupo de Gersón. Verso 27 continúa con los de Coat. Dice, de Coat era la familia de los Amramitas, la familia de los Israelitas, la familia de los Hebronitas y la familia de los Asuelitas. ¿Cómo le dirán los de Toluca? Toloculitas, no sé, algo así raro, ¿no? Estas son las familias coatitas, ¿no? Son muy amigos, ¿no? ¿Es cierto? Coatitas, ¿no? Coatitas. El número de todos los varones de un mes arriba era 8,600, ¿no?, que tenían la guarda del santuario. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al sur. Y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. Entonces, en segundo lugar estaban los de Coat, como veíamos, los cuales se contaron 8,600, ¿no? 8,600 los que estaban en el servicio. De repente dices, eran un buen, ¿no? 7,500 de los de Gersón, 8,600 de Coat, ¿no? Pero es que también era mucho trabajo el que tenían que hacer, ¿no? Ellos debían de acampar, nos dice, del lado del tabernáculo al lado sur. Digamos lo que era entre el tabernáculo y la tribu de Rubén. Ahí estaban ellos. El jefe de ellos era Elisafán, hijo de Uziel, ¿no?, nos dice ahí. Y ellos estaban encargados prácticamente del mobiliario del tabernáculo, ¿no? Dice ahí el verso 31, estaban a cargo del arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministra el velo con todo su servicio, ¿no? Entonces, vemos esto, ¿no? Y dice que el principal de los jefes de los levitas era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Ahorita vamos a hablar más adelante acerca de él, lo voy a mencionar, ¿no? Pero él era el que estaba a cargo de todo esto, ¿no? Dice entonces el verso 33, y de Merari era la familia de los Maalitas y la familia de los Musitas. Esas son las familias de Merari. Los contados de ellos, conforme al número de todos los varones de un mes arriba, fueron 6,200. Y el jefe de la casa del linaje de Merari nos dice que es Uriel, hijo de Abigail. Acamparán al lado del tabernáculo al norte. Y dice, a cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres con todo su servicio y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. En tercer lugar estaban los de Merari, los cuales, como contábamos, bueno, más bien no contamos, pero dice ahí que fueron 6,200. Imagínate estar contando a toda esta gente, ¿no? Pero bueno, ellos debían de acampar del otro lado del tabernáculo, el lado norte, ¿no? Entre el tabernáculo y la tribu de Dan. Ahí estaban ellos. Dice que el jefe de ellos era Suriel, hijo de Abigail. Y ellos estaban encargados prácticamente de la estructura del tabernáculo, ¿sí? Entonces, los de Gersón están encargados de las pieles, todo lo que cubría el tabernáculo. Los de Coat, de todo el mobiliario dentro del tabernáculo. Y ellos, los de Merari, estaban encargados de toda la estructura, lo que sostenía los postes, las barras, todo esto, ellos estaban encargados, ¿no?, de transportarlo. Verso 38, los que acamparan delante del tabernáculo, porque ya vimos los que estaban atrás y a los lados, dice ahora los que acamparan delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare, morirá. Dice el verso 39, todos los contados de los levitas, que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba, fueron 22,000, ¿no? Ya contando todos, fueron 22,000. Entonces, por último, menciona dónde iban a acampar Aarón y Moisés. Ellos iban a acampar al lado este del tabernáculo, ¿no?, prácticamente enfrente, más cerca de la entrada del tabernáculo. Ellos tenían que estar ahí. Y lo que vemos por último es que la cuenta de todos los levitas de un mes para arriba fue de 22,000. Eso es interesante porque lo que vamos a ver a continuación es esta sustitución que ellos hacen, ¿no?, que más bien que Dios hace al pedirle, ¿no?, los primogénitos por los levitas. Dice el verso 40, Jehová dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas, ¿no?, refiriéndose a los hijos de Israel, habla de todas las tribus, ¿no?, menos los levitas. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo, Jehová. Contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel, y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron 22,273. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás, el ciclo tiene 20 geras. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que excedan. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,375 siclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Entonces, la tribu de Leví, como te había dicho, claramente vemos aquí, sería dada a Dios en lugar de cada hijo primogénito de Israel, de todo Israel, todas las demás tribus. Había 22,273 hijos primogénitos en Israel, ¿verdad? Fue lo que contó. Y solo había 22,000 hombres levitas, Por lo tanto, sobraban 273 hijos primogénitos, a los cuales se les dio un valor monetario, 5 siclos por cabeza, lo que nos dice el texto, para redención, ¿no? Ese dinero, como dice el texto, lo tomó Moisés y se lo dio a Aarón, no los sacerdotes, precisamente para el templo, ¿no? Esa era la manera en que Dios tomaba a los levitas como suyos, como los primogénitos. Si alguna vez tenías la duda de que por qué con los levitas no se les dio heredad, por qué los levitas tenían que servir, aquí estamos viendo esto, fue Dios quien dijo, Dios cuando dijo, hey, los primogénitos son míos, recuérdenlos, ¿no? Recuerden eso. Y durante este peregrinaje tenían que hacer eso, Dios tenía que tomar los suyos. Y Dios dice, ¿saben qué? Voy a tomar a los levitas como míos en lugar de los primogénitos, ¿no? Y los que sobren van a tener que pagar. Entonces, eso es lo que está sucediendo aquí. Ahora, vamos a ver el capítulo 4, donde ya empieza a hablar acerca del servicio, el oficio, los cargos, la tarea de los levitas. En este capítulo se desarrolla de forma más detallada los deberes de las familias de los levitas. Dice el verso 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía ¿para qué? Para servir, ¿verdad? En el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Va a empezar, ¿no?, a explicarnos el servicio, dice, de los de Coat, ¿verdad? Pero haz de cuenta que hace como un paréntesis, ¿no? Porque hasta el verso 15 prácticamente nos dice lo que tienen que hacer ellos. Porque aquí empieza a hablar de Aarón, lo que van a hacer los sacerdotes, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué hace esto. Entonces dice, cuando haya de mudarse al campamento, verso 5, vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Se van a cubrir los muebles con el velo. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. ¿Recuerdas que había unas varas para poder llevar el tabernáculo sin tocarlo? ¿No? Lo vimos en Éxodo. Está hablando de esas varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, hacer libación. Y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y lo pondrán y le pondrán sus varas, nuevamente para cargarlas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero de alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios de aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que sirve paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán además las varas. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario, y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Entonces, durante la jornada a la tierra prometida, el tabernáculo y su mobiliario tendrían que viajar y tenían que ser transportados por grandes distancias. Entonces, el propósito era eso, ¿no? Poder guardarlo para poder llevarlo. Pero primero debían ser empacado prácticamente, correctamente, para asegurar su transportación. Recordemos que todo el mobiliario era santo. Por lo tanto, debía de ser cubierto y empacado por Aarón y los sacerdotes antes de que los levitas pudieran cargarlo y transportarlo. Si un levita llegaba a tocar uno de esos muebles, ¿qué iba a pasar? Se moría, ¿no? Prácticamente. Solamente Aarón y los sacerdotes podían tocar esos muebles. O sea, así tan detallados son las cosas. Fíjate lo que Dios está haciendo aquí, nuestro servicio. El servicio a Dios tiene que ser así. Y tenemos que obedecer, entendiendo que es Dios quien lo está poniendo. Entonces, cosas muy detalladas, ¿no? Aarón, antes de que los de Coat pudieran poner las varas para llevarlos, los sacerdotes tenían que empacar todo, ¿no? Comimos la mesa, ¿no? Los altares, ¿no? Todo se tenía que hacer bien, bien empacado para que no hubiera muerte, ¿no? Una vez empacado, los de Coat estaban encargados de transportar los muebles del tabernáculo. Es lo que nos habla aquí. Verso 16. Dice, pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción. Esas cosas eran las cosas que mantenían encendidas, digámoslo así, ¿no? Las cosas que no eran, pues tírenlos y a rato hacemos más. No, esas cosas las tenía que él guardar y era encargado de esas cosas. Dice, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Este hombre, Eleazar, que era el otro hijo del sacerdote Aarón, era el que te había encargado prácticamente de todo esto, ¿no? Había una persona encargada, ¿te das cuenta? Digámoslo así, que era un supervisor. Habló también Jehová a Moisés y Aarón diciendo, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo, vivan y no mueran. Haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas por qué morirán. Entonces, tanto él como los sacerdotes estaban encargados, ¿no?, de cuidar que ningún levita no tocar esos instrumentos. Aún dice, ni siquiera entren cuando lo estén empacando. No, ustedes son encargados de eso. Tienen que mostrar esa santidad de esas cosas. Verso 21. Dice, además habló Jehová a Moisés diciendo, toma también el número de los hijos de Gersón según las casas de sus padres por sus familias, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, los contarás. Recuerdas que el censo era de un año para arriba, ¿no? Pero no podían servir niños de 2 o 3 años, ¿verdad? Entonces aquí pone una edad, ¿no? De edad de 30 años, ¿no?, hasta 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Entonces prácticamente no servían los 7.500 o los 8.600 que hablamos, ¿no? Servían solamente los que tenían 30 a 50 años, ¿no? Todos los que entrarán en compañía para servir en el tabernáculo de reunión, verso 24. Este será el oficio, ¿no? ¿Te das cuenta? Servicio, oficio, vemos esas palabras, de las familias de Gersón para ministrar y para llevar, ¿no? Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, las cubiertas de pieles de tejones que están encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así, ¿qué cosa? Servirán, ¿no? ¿Te das cuenta cómo repite? O sea, Dios ya les había dicho, ellos se van a encargar de eso. Y otra vez dice, van a tomar todo, ¿no? A veces Dios necesita recordando las cosas, ¿verdad? Se nos olvidan. Y Dios dice, eso es lo que tienen que encargarse de ellos. Según la orden de Aarón, verso 27, y de sus hijos, será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todo su servicio. Y les encomendaréis en guarda todos sus cargos. Ese es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. El servicio de los de Gersón implicaba todo lo que cubría el tabernáculo, como vimos, las pieles, las cortinas, ¿no? Y algo que dice el verso 28, este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Entonces ya vimos, a una cosa se le encargó Eleazar, ¿no?, el otro hijo de Aarón, y aquí Itamar también se le encarga otra cosa. Verso 29, contarás los hijos de Merari por sus familias según las casas de sus padres, nuevamente lo mismo, pero ahora con los de Merari, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Ese será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión, las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todos sus servicios, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Verso 33. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Entonces los hijos de Merari se encargarían de transportar, como te había dicho, la estructura de del tabernáculo, ¿no? Todas esas cosas ellos eran los encargados, ¿no? Y nuevamente Itamar era el que iba a estar encargado de supervisar estas cosas. Y verso 34, Moisés pues y Aarón y los jefes de la congregación contaron a los hijos de Coat por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Y fueron los contados de ellos por sus familias 2,750. Estos fueron los contados de las familias de Coat, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón como los mandó Jehová por medio de Moisés. Y los contados de los hijos de Gersón por sus familias, según las casas de sus padres, de la edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos por sus familias, según las casas de sus padres, fueron 2,630. Esos son los contados de las familias de los hijos de Gersón, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón por mandato de Jehová. Y los contados de las familias de los hijos de Merari, por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos por sus familias fueron 3,200. Estos fueron los contados de las familias de los hijos de Merari, los cuales contaron Moisés y Aarón, según lo mandó Jehová por medio de Moisés. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias, según las casas y según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos fueron 8,580. Entonces aquí ya nos lleva a ese punto, ¿no? Cuentan solamente a los que tenían 30 años a 50 años, los que podían ejercer, poder servir dentro del tabernáculo. Y recordemos que este censo fue ordenado por Dios, ¿no? Por lo tanto, tenía un propósito en su plan, ¿no? Claramente lo dice, déjame leer el último verso. Como lo mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Entonces fue Dios quien pidió estas cosas, ¿no? En estos últimos versículos se ve una asociación vital en el servicio a Dios, ¿no? Claramente dice el verso 49, oficio y cargo, ¿no? Oficio y cargo. Cada oficio tiene un cargo, ¿no? Pero a veces nos olvida eso, ¿no? Y es importante, Dios quiere que entendamos cuál es nuestro oficio y cuál es nuestro cargo. Los levitas, como vemos aquí, debían de servir con fidelidad a los sacerdotes en los días en que el pueblo estuviera acampando. Tenían que estar en sirviéndoles, en la adoración, ¿no? Prácticamente. Pero cuando el pueblo se levantara para continuar la marcha hacia la tierra prometida, los levitas debían de estar dispuestos a llevar la carga del tabernáculo, transportar el tabernáculo. Esa era la tarea de ellos. Cada uno de estos tenía un papel para hacer en el tabernáculo. Tenían un quehacer, digámoslo así, ¿no? En el tabernáculo. Y Dios los hizo a todos dependientes los unos de los otros para ese trabajo. Todos dependían, ¿no? Todos tenían que ir en un orden, caminando hacia la tierra prometida. Pero implicaba un trabajo y un esfuerzo. No era que Dios de repente, de forma mágica, levantaba el tabernáculo y se lo llevaba, ¿no? Y ahora síganme, ¿no? No, ellos tenían que, cuando Dios, se movía la nube, ¿recuerdas? Era la nube la que los guiaba. Ellos tenían que empezar, ¿no? Aarón y los sacerdotes, empezar a empacar todo el tabernáculo. Y después cada uno, ¿no? Esas tres familias, tienen que empezar a llevarse las partes que le correspondían y ir caminando con eso hasta donde Dios les guiara, y llegaban al lugar y empezaban a nuevamente armar todo el tabernáculo y empezar a adorar a Dios. Y los levitas era esa tribu que todo el tiempo estaba sirviendo a Dios. Fue llamada con ese propósito. Dios los escogió con ese propósito. Algo que es importante ver aquí era que ese servicio no era voluntario, ¿verdad? Dios nos dijo, a ver, pues haz un censo y a ver, pregúntales quién quiere, ¿no?, servir. No, no era voluntario, era su obligación por haber nacido en esa tribu. Sin embargo, tenemos que reconocer algo y entender algo. Para ellos, como lo debe ser para mí y para ti, era un privilegio. Era un privilegio servir al Señor, estar ahí. Nosotros hemos nacido en una familia como la de los levitas. Hemos nacido en la familia de Dios, ¿verdad? Eso es lo que entendemos, lo que todo el Nuevo Testamento nos enseña. Ahora somos hijos de Dios. Al creer en Cristo, Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso incluye trabajo y responsabilidades. No solo privilegios, ¿no? Como te decía, ya cuando empiezas a conocer a Dios, ¿no?, y empiezas a amar a Dios de una forma genuina, todo ese trabajo se convierte en un privilegio. Realmente se convierte en eso, ¿no? Creo que nosotros como creyentes tenemos el llamado a servir a Dios. Tenemos el llamado a servir a Dios. Y más, ¿ellos por qué lo hacían? Sí, les tocó nacer en esa tribu, ¿no? Pero sobre todo les tocó nacer en un pueblo que Dios había libertado, ¿verdad? Y nosotros tuvimos el gran privilegio de nacer en la familia de Dios. Por gracia, Dios celebró nuestras vidas, por lo que Cristo hizo, ¿verdad? El Cordero de Dios dio su vida por nosotros, su sangre nos cubre. De esa manera somos, digámoslo así, los primogénitos de Dios, ¿verdad? Somos parte, somos coherederos junto con Cristo. Pero eso incluye algo. Jesús lo demostró, lo cité hace rato. Él no vino para servir, él no vino para ser servido, vino para servir. Y es el Hijo de Dios. Nuestro llamado como iglesia es servir. Principalmente por lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Jesús vino a morir por nosotros. O sea, tenemos más motivos para hacerlo. Voluntariamente o como obligación, ¿no? Pablo predicaba el Evangelio así, ahorita recordaba eso, ¿no? O lo hago por voluntariamente, por gusto, o como sea, pero me es impuesta necesidad. O sea, tengo que hacerlo. Y ese sentir que tenemos que tener todos nosotros. A veces vemos el servicio a Dios como algo voluntario. Y en sentido es así. Pero Dios nos ha llamado a todo creyente a servir. Principalmente porque es un gran privilegio. Fíjate, acompáñame a Efesios, por favor, capítulo 4. Sé que este pasaje ya lo estudiamos. Pero recordemos lo que dice ahí. Efesios 4, verso 11. ¿Te acuerdas que viene hablando de Jesús, ¿no? Dice él mismo, o sea, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quién es el que constituyó esto en la iglesia? Dios, ¿verdad? Sin miedo, ¿no? O sea, ahí lo dices, no soy yo el que está imponiendo esto. Es su palabra. Así como los constituyó, ¿no?, a los levitas, aquí dice, Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Digo, si quieres saber a qué se refiere con todo eso, escucha la prédica, está en la página, ¿no? Lo puedes escuchar. No voy a hablar de eso, ese no es el tema. Pero lo importante es que Dios ha constituido personas dentro de su iglesia, ¿verdad? Con un cargo, como vemos, que llega a ser una autoridad. Los levitas tenían que servir a los sacerdotes, ¿verdad? Y tenían que hacerlo con respeto, sabiendo que lo que estaban haciendo era muy santo. Nosotros tenemos que entender que hay personas que Dios ha puesto a los que tenemos que servirles también. Porque Dios los puso. Dios los constituyó, simplemente por misericordia y por gracia, porque nadie merecía estar ahí. Pero fíjate lo que dice el verso 11, creo que eso es lo más importante. Verso 12, perdón. ¿Cuál es el fin de esto? A fin de perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar, no realmente como que esa traducción perfecto no es la más correcta. La palabra perfeccionar significa completar, capacitar, equipar, es lo que está diciendo. Para poder capacitar, equipar, perfeccionar a los santos, ¿para qué? ¿De qué está hablando? ¿La obra del ministerio de qué está hablando? Servicio. ¿Te das cuenta de eso? Esas personas, Dios las ha constituido para que puedan capacitar a toda la iglesia, ¿a qué? A servir. Para la obra del ministerio. Ministerio es la palabra diaconía, o sea, servicio. Por lo tanto, toda la iglesia está llamada a eso, a servir. Donde Dios te llame, ya sea en tu casa, ya sea en tu trabajo, eres un servidor de Dios. En la iglesia, ¿cuánto más aquí, representando a Cristo? Cada persona que entra por esas puertas, ¿no? O sea, si tú eres servidor, te está yendo con una batita y para él eres una autoridad. Bueno, para algunos no te ven así, pero realmente ellos te ven con una persona espiritual. Pero tú tienes que reflejar a Cristo. O sea, tienes un cargo importante, ¿verdad? ¿Cómo vas a servirle? ¿Cómo le vas a contestar? ¿Cómo lo vas a recibir? ¿No? O sea, es importante entender lo que Dios está haciendo entre nosotros. Toda la iglesia es llamada a servir. Es triste de repente ver la iglesia, ¿no?, que no hay servidores. En ese momento era increíble. Estamos hablando de 2,000, ¿no?, 5,000 personas. Dices, wow, ¿no? Pues ahí está, yo creo que por turnos. Sí, más adelante hicieron turnos. Pero ¿dónde quedó eso en la iglesia? Si todos somos llamados a servir, ¿por qué unos cuantos solamente sirven? Jesús dijo, ¿no? La mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Qué está pasando dentro del cuerpo de Cristo? ¿Por qué la iglesia tendría que estarse levantando y decir, yo quiero servir a mi Dios? Ese es el llamado. Ese es nuestro propósito. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo tiene que seguir edificándose y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Pero cada uno de nosotros somos responsables de eso. Entender cuál es el llamado que Dios me dio. El oficio, como veamos. ¿Y de qué depende ese oficio? ¿Qué cargo? ¿Qué encargo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué transportar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Acompáñame ahora a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios capítulo 12. La semana pasada veíamos parte de este capítulo cuando hablábamos del orden dentro de la iglesia. Veíamos la última parte, pero vamos a ver la primera parte donde nos muestra eso. ¿No? El oficio, el cargo, ¿no?, los dones que Dios nos ha dado para poder ministrar y poder servir. Dice, voy a leer desde el verso 1. Dice, no quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En el texto original no aparece aquí la palabra dones. Realmente lo que él está diciendo, no quiero que ignoren acerca de lo espiritual, ¿no? Como iglesia, espiritualmente nos reunimos y sucede algo espiritualmente. Y ese es el problema, hay mucha ignorancia en esto. Cuando dice, no quiero que ignoren estas cosas. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Eras llevado como, pues digamos ahí, como borregos, ¿no? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nos está hablando de precisamente de cómo el Espíritu nos lleva a adorar a Jesús, servir a Dios. Y recuerda, dice, no quiero que ignoren acerca de estas cosas. Y empieza a explicarlo, el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. Dice, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. El Espíritu, el Señor, no, Dios el Padre, está hablando de la Trinidad. Y habla de dones, habla de ministerios y habla de operaciones. Nosotros creemos que los dones son los que están, no son los que están aquí, ¿no?, descritos como dones espirituales, son los que están en Romanos, capítulo 12. Ministerios son los que vimos en Efesios, capítulo 4. Pero aquí empieza a hablar de las operaciones, ¿no? La palabra operaciones en griego es energema, donde viene nuestra palabra precisamente energía. Entonces, la forma en la que operan, ¿no?, estos dones, estos ministerios, y es de esa forma. Pero a cada uno, verso 7, a cada uno, ¿te das cuenta? No a algunos, ¿no? A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, Dios nos ha dado una porción, un don espiritual para que podamos servir a otros. Para, no nuestro provecho, para provecho del cuerpo. Dice verso 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y a otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. No voy a explicar esto, también ya lo estudiamos. Si quieres escuchar la prédica primera de Corintios 12, está en la página, la puedes escuchar, que se refiere con esos dones, cuáles son, más bien los energemas. Pero lo que nos está mostrando aquí es que todos hemos recibido una porción de un don espiritual, una operación en la que podemos servir. ¿Te das cuenta? Por eso dice el verso 11, pero todas estas cosas las hace, ¿cuántos?
Uno.
Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo? Como Él quiere. ¿Te das cuenta? No es como tú quieres. No es como el pastor quiere. Como Él quiere. Dios es el que está gobernando su iglesia. No es la iglesia gobernando la iglesia. No son unos cuantos gobernando la iglesia, es Dios gobernando su iglesia. Dios sigue siendo la cabeza de su iglesia. ¿Sí se dan cuenta? ¿Pero qué pasa con el cuerpo? ¿Por qué no responde? Si Él ya dio cosas. Dice el verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, no en varios cuerpos. Es que yo soy bautista, es que yo soy metodista. No, espérame, aquí no dice eso. Todos fuimos bautizados a creer en Cristo en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Es lo que dice aquí. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, ¿no? Sean semillosos o pentecostés. Y a todos se nos dio beber de un mismo Espíritu. Todos hemos recibido eso. Pero es para que podamos servir a otros. Es para que el cuerpo sea edificado. Fíjate lo que dice. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. ¿No? Imagínate, levita. No, pues es que yo no soy sacerdote, entonces pues yo no puedo servir. No, tienes un oficio, tienes un cargo, hazlo, ¿no? Y a veces nos ponemos así. Y si dije la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no se da del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, o sea, todo el mundo, no, yo quiero ser sacerdote, y todos, a ver, ¿quién quiere ser sacerdote? Y todos alzando la mano, ¿no? Y entonces, ¿quién va a lavar los baños? ¿Me explico? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios, ¿quién? Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿cómo? Como Él le plació, como Él quiso. Debemos entender que así como Dios ordenó el servicio en Israel, Él lo ha hecho con su iglesia. Él nos ha llamado a servir, todos nosotros. Si tú has puesto tu fe en Cristo, estás creyendo en Él, has creído en Él, tú estás siendo llamado a servir. Principalmente en el cuerpo, dentro de la iglesia, para edificación del cuerpo. Es responsabilidad de cada uno de nosotros encontrar ese llamado, entender ese llamado. El día de hoy no es tan fácil como decir, ah, pues yo soy levita, ¿no? Ya sé lo que me toca. Yo vengo de Merari, ¿no? Ya sé lo que me... No. Tú con Dios tienes que buscar, Señor, ¿a qué me estás llamando? ¿No? ¿Qué energemas? ¿Qué operaciones me has dado? ¿Qué dones? ¿Cuál es mi ministerio? ¿Sabes? La iglesia sufre. sufre cuando algunos no están conformes con el servicio que Dios les dio. Y ocurre mucho eso en la iglesia, gente que no está conforme. Algunos desean un llamado diferente al que tienen, ¿no? No, yo quisiera estar dando un discipulado, ¿no? Yo estoy aquí en el estacionamiento cuidando coches. Otros están celosos de aquellos que tienen un llamado diferente también. Hay quienes enaltecen un llamado, minimizando a otros. Es lo mismo. Es lo mismo estar aquí predicando que estar lavando el baño, estar sirviendo al cuerpo. Imagínate si todos estuviéramos enseñando, o sea, en serio, no entrarías a ese baño. Nada más así, por el olor ya nadie entraría a ese baño. O sea, necesita alguien que esté lavando un baño. Se necesita alguien que esté cuidando un auto. Se necesita alguien que esté ayudando a cruzar a la gente, ¿no? Recibiendo a la gente. O sea, somos un cuerpo, diferentes miembros. No debemos de minimizar llamados. Lo que vemos aquí es que todos tenemos un lugar y un trabajo. Y sobre todo algo bien importante, todos nos necesitamos unos a otros. Lo veíamos con los levitas, tenían que depender. Los levitas no pueden llegar a eso, sacerdote, ya tardaron, yo lo voy a hacer. Porque podía morir. Tenían que esperar ese paciente. Ok, vamos a esperar, es que este sacerdote es bien lento. Pues vamos a esperar, vamos a ser pacientes. ¿Verdad? Y a veces en la iglesia somos bien impacientes. O sea, todo ese tipo de cosas tenemos que encontrar una unidad en el cuerpo de Cristo. Vivimos de repente como iglesia como si Dios no estuviera presente. Como si no fuera cabeza. Como si Él no nos hubiera repartido ministerios, dones, ¿no?, y energemas. Familia, Dios está aquí con nosotros. Y Dios nos ha llamado a servir. ¿Verdad? Sigue siendo ese mismo Dios de orden. Que nos llama y que quiere glorificarse en nuestras vidas. Y créemelo, cuando empiezas a tener un corazón así correcto, empieza a ser un gozo. Empieza a ser un privilegio poder servir a Dios, aunque sea lavando baños, no conectando un cable. Es un gozo poder servir al Señor. Vamos a orar para que realmente Dios pueda producir ese gozo en nosotros, ¿te parece? Señor, gracias. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor. Gracias porque a través aún de estos pasajes, recordando, Señor, este pueblo, Israel, tu pueblo, el pueblo que escogiste por gracia, Señor, recordando cómo fueron dirigidos por ti en el desierto, qué manera, qué orden, Señor. Señor, recordamos que tú también nos has llamado a vivir así, Señor, en un orden. A cada uno de nosotros, Señor, nos has, Señor, repartido dones para que podamos ministrar y podamos servir aquí, Señor, en tu iglesia, Dios. Señor, tú mismo le dijiste a tus discípulos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Oren, oren por obreros. Y te pedimos eso, Señor. Sabes, Señor, estamos pasando el domingo dos reuniones, la iglesia está creciendo gracias a ti. Oramos, Señor, para que tú traigas más obreros. Los necesitamos, Señor. Oramos, Señor, para que tú despiertes nuestros corazones al servicio también, Señor. A poder encontrar un gozo y entender que es un gran privilegio, Señor, poner nuestra vida y nuestro tiempo para ti, Señor. Ayúdanos a tener corazones preparados, capacitados para eso. Quita de nosotros, como veíamos, Señor, el orgullo, la envidia, Señor. Aún la autoconmiseración, que muchas veces no nos permite servirnos unos a otros. Danos paciencia, danos amor. Danos entendimiento de cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros, para que podamos poner nuestras vidas a tu servicio, Señor. Te damos muchas gracias. Y te doy gracias, Señor, por todas las personas, Señor, que el día de hoy están sirviendo en tu iglesia. Gracias por las personas que has puesto a mi lado, Señor, para servirte. Personas con gran corazón, Señor. Te pido por ellos, fortalece, les sigues animando, Señor. Y Dios, que entendamos esto, Señor. Se trata de ti, no de nosotros. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por el llamado que nos has dado de ser tus, no solo tus hijos, tus siervos, Padre. Como el apóstol Pablo se presentaba, Señor. Somos siervos tuyos. Gracias, Padre, por ese honor. Ayúdanos a cumplir con ese llamado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.